Bienvenidos a Este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin
y yo, Luciano Cesarcia.
Sí, ya sabemos.
¿Qué difícil, boludo?
Son 5 reuniones.
Bienvenidos a Este Alto Viaje. Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cesarcia.
Sí, ya sabemos. El mundo sigue siendo un quilombo.
Y viajar sigue siendo un caretaje que se vive en internet.
Más que nunca, boludo. ¿Viste los que me vieron por Twitter?
Ni mates. También sabemos que en medio de tanta crisis, hace falta catarsis.
Por eso, otra vez, volvemos.
Boludo, ya vamos casi 2 años choreando.
Chicos, le vamos a decir que estamos los 2 en Canarias.
Gracias.
Esa remera tuya es cábala.
¿Esta? No, una gorra, boludo, que se acordás.
Es cábala, te la pusiste varias veces ya esa remera.
Bueno, qué alegría, qué felicidad. Estamos de vuelta en Alto Viaje después de un grandísimo, increíble episodio que tuvimos con Laura. No creo que estemos a la altura de vuelta porque fue algo sublime y muy bueno, pero vamos a intentarlo, así que le doy la bienvenida a quien tengo enfrente, al señor Ariel Matzkin.
¿Cómo andas, Lucho?
Bien, ¿cómo se trata el tema del cambio de usuario de Instagram? Para mí es algo muy, muy, muy importante, no sé.
Una semana te guardaste esa pregunta, ¿no?
Sí,
estaba en un papel.
Es que cuando edité el programa de Laura tuve que hacer el corte de vuelta, pues, sí. Cambiaste de agarrar, tuve que armar todo el corte, y ya de por sí es... Ariel.Matzkin es que lo entiende de medio paja, ¿eh? Va a haber gente que puede escribirlo mal. Yo ya te lo digo así rápido.
Sí, la verdad me dejaron de seguir como 50 personas. 50 o 60 personas.
¿Pero por qué, boludo? La gente es tipo, ¿qué tiene? Tipo, como es un papá que dice Ariel cambió de nombre de usuario.
No, pero tengo varias teorías. Primero, muchos que me siguen y no tienen ni idea de quién soy, como que algún día dijeron, esto es interesante.
De vida, claro.
Como todo el mundo hacemos, yo hago lo mismo. Sí. Sigo gente y después digo, ¿quién carajo es este? Entonces habrán dicho, una cosa es tener un contacto que no conoces, que es Viajando Vivo, y otra cosa es Ariel Matzkin. Claro, ¿quién carajo es este? Chao, dejar de seguir.
Una aprobada, sí.
La siguiente teoría es gente que esto, que como cambié de nombre, puse que iba a subir el contenido de Significante el Pingo, que para eso cambié de nombre, dijo, bueno, listo, no sigo. Y a mí me chupó huevo, la verdad. No es que quiero que me dejen de seguir, pero... Yo pienso que una cuestión de orgánica de que me deja de seguir es porque no le interesa mi contenido y la mejor.
Sí, es que no es por cantidad, es por calidad. Aunque mucha gente cree que es por cantidad, en realidad.
Sí, no, yo prefiero que la gente que me siga le interese lo que yo publico a que me sigan por seguirme.
Bueno, ¿y?
¿La mejor? Yo te
¿Y la otra teoría?
Son esas dos teorías. Ninguna tiene que ver conmigo.
Claro,
es el problema de otro.
El problema de otro.
Ellos hacen mal las cosas. Nada.
Cambiaste y no hubo martes de coso, por ejemplo.
No, mirá cómo me tiré. No, te pusiste la gorra.
El revertido, boludo. No, pero pará, pues yo...
Justo coincidió con que esta semana...
Fue tu cumpleaños.
Fue mi cumpleaños el fin de...
Te no subió nada del podcast pasado del de las películas.
Sí, yo subí.
¿Vos subiste que el jueves de Alto Viaje subiste que estaba en las películas? No subiste.
Tengo un 90%
de seguro. No subí ninguno. Tipo, subimos únicamente el de la comida, el anterior, no sé cuál fue. Pero en las películas no subí ninguno.
Venía medio saturado. Estoy tomando unos días. Hoy vamos a tener que subir cosas porque es jueves. Pero venía medio saturado y me estoy tomando un tiempito off. Pero, y aparte, no sé. Me la baja también no tener otra cosa que mostrar porque justo hace como 2 semanas que está lloviendo.
No, 2 semanas.
Está nublado y lloviendo.
Exageraste duplicado.
Yo quiero que sepan la verdad.
Uno, hace 2 semanas es mentira. Porque hace 1 semana fue tu cumpleaños y. El día anterior estuvo lindo. Porque vos dijiste, justo mi cumpleaños se nubló.
Justo mi cumpleaños se nubló y todavía no se despejó. Les cuento, mi cumpleaños pasó 1 semana.
Bueno, 1 semana, no 2. Ya ahí, primero admito afuera.
Y hoy vine bajo la lluvia caminando.
Ah, aposta.
Estuvo lloviendo.
Para, y como dice, ¿cuál fue la otra que dijiste hace 2 semanas que llueve y qué más?
Y me da cosa no tener que mostrar.
Ah.
¿Entendés? Como que no quiero solamente subir contenido de boludeces que busco en internet. Que esos son los más
peligrosos. Yo tipo aproveché, la verdad, y también un poco tipo. Fue como hace 1 semana off. No quiero pantalla, no quiero nada. Estoy en una banda con la pantalla de enfrente. No subí nada, pero hoy vamos a subir. Me cuesta mucho llevarte al tema del día de la fecha.
A mí no, porque se podría decir que estamos esperando que mejore el clima.
¿Cuál fue que creo es lo que has escrito y nos narrarás en breve, la peor y a su vez más recordada espera que tuviste en tus épocas de viajes?
¿En épocas de viajes? No, es la que relaté, porque lo que relaté es una espera en un aeropuerto. Que me parece que igual es algo que engloba a cualquier persona que ha viajado, que hace escala en un aeropuerto. Y no va por una cuestión de horas, sino porque por la ansiedad de, ok, estoy acá. Y viste que cuando llegas al aeropuerto es como cuando vas al médico y tarda 2 horas en atenderte.
Sí,
es tiempo en el que ya lo separaste como, ok, este tiempo va, pues lo voy a perder. Son horas de mi vida que voy a perder.
O vas a ganar.
Sí, a menos que seas alguien especial que lleva cosas para hacer, como, no sé, voy a aprovechar para estudiar o leer un libro, qué sé yo. Yo hoy en día me llevo, obviamente tengo el Kindle, entonces tengo libros para leer mientras estoy ahí. Pero
buena antes, compra el Kindle, Te agradezco.
Sí, golazo. Cualquier lector electrónico.
Che, pará, pero hay que decirle a la gente que escribiste algo sobre una espera y que lo vas a relatarlo más adelante en este episodio.
Sí, dos cosas que decir sobre este episodio. Siempre tarde, ¿viste? Minuto 5, recién ahora lo voy a decir. Que va a ser un episodio más corto, para empezar. Queremos hacer algo cortito, tranca, relajado. Y a la vez, va a tener como eje dos textos que escribimos, que los vamos a narrar pronto. Pero no, la peor espera yo creo que, o no sé si es peor, porque al final toda espera que termina siendo dulce, termina siendo buena. En algunos sentidos.
No, recontra objetable esa teoría.
Pero mirá lo que voy. La espera que más me acuerdo es, por ejemplo, que me respondan todas las veces que apliqué para una visa. Por ejemplo, la visa de Nueva Zelanda apliqué y recién me la aprobaron porque hubo un problema con el pasaporte, tuve que mandar esto, lo otro, justo me había ido de viaje, no tenía internet. Me la terminaron aprobando 2 meses después de que apliqué. Y esos 2 meses era una cuestión de estar todo el día esperando que me llegue ese mail. ¿Entendés? Lo mismo la de Australia la mandamos por sobre, o sea, por correo lo mandamos. ¿Qué gente lo que es eso?
Es que
todas las personas que tienen que no mandarse una cagada
depende de cómo manejes la espera. La espera, si, creo yo, si tipo, no sabes manejarla, como que de a poquito va abarcando parte de tus pensamientos diarios. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y te comió. Y como dices, hay momentos donde únicamente pensás en lo que estás esperando y no pensás en lo que tenés. Es como que únicamente querés que llegue lo que estás esperando. Y cuando llega, ¿qué pasa? Como, ¿cuánto tiempo perdiste por lo que esperaste? Si total, va a llegar igual, boludo. No es que no va a llegar si no lo esperás. ¿Entendés?
Claro, no tenés un control sobre el tiempo.
A ver, si vos ponele que decís, bueno, no sé, aplico la visa, ¿no? Entonces, esa visa va a llegar la respuesta. No es que tipo, están chequeando que, a ver, ¿este chico está esperando la visa? No. Entonces, no le mando nada.
O que vas a manejar el espacio-tiempo según tu ansiedad. No. Pero es una cuestión de ansiedad, creo que todos lo sufrimos.
Sí, total.
Por desgracia. Pero creo que también va por el lado de todo lo que es la espera con el manejo de los tiempos muertos.
Sí,
parece un título para un libro, ¿no?
Sí, mal. Los tiempos muertos es un alto libro de Cassiari. El nene que rompió los tiempos muertos.
El nene que arruinaba los tiempos muertos. Porque al final es tiempo que vos...
Pero para tiempo muerto, boludo.
Esa es la palabra allocate.
Esa es una palabra que no sé cómo decirla en español, boludo.
Es un pedazo de tiempo en tu vida que ya
no sabes a dónde
lo reservaste, podría ser allocate.
Sí, a lo que. Pero.
Lo reservaste para esperar tal cosa. Y como que no esperabas que pase más rápido, también a veces pasa eso. Yo odio, pero odio con todo mi alma, ir a cualquier lugar con una cita de puntual, digamos, tengo turno a las 10 y 45. Yo estoy ahí a las 10 y 40. Si a las 45, 01 no me atendieron, ya estoy enojado.
Entonces en Canarias no es tu lugar.
En ningún lado es mi lugar. Si en todos lados que he ido me ha pasado lo mismo, boludo.
Pero...
En Alemania fui al médico, me tardó 6 horas en atenderme.
Está bien, o sea, entiendo el concepto de que, a ver, puntualidad, maestro, más un médico, 6 horas me parece demasiado, pero está también cómo lidias con la espera.
Pero a eso voy, porque conozco gente que, por ejemplo, Germán, mi amigo fotógrafo que vive en Berlín, con el que hicimos un episodio, creo que la temporada 2, 3.
3.
3. Sí, ya.
Señor.
Cuando estábamos viviendo en Berlín, en Berlín casi siempre tenés tiempos larguísimos de transporte. Y es tiempo muerto, porque es tiempo que estás sentado en el metro. Y a mí al principio me desesperaba, porque yo tenía 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, y eran 2 horas todos los días en los que yo no hacía nada. O escuchaba música o ponía la radio, mucho. Entonces, Germán fue el que me dijo, mirá, esas 2 horas, tomalas para hacer algo. Llévate un libro para leer o para estudiar, o aprovechá para trabajar. Él pone le va en el metro. Ahora también, esto porque vive en Alemania, no puede ser en cualquier país, pero abre la computadora y se pone a editar fotos ahí. O sea, adelanta el laburo mientras está en el metro.
Sí, me parece bien, pero también podés aprovechar la espera sin tener que ser productivo en algo.
No, pero por eso.
Diciendo. O sea, podés pensar en algo, escuchar música, relajarla.
Ahí es cuando creo que el Kindle tiene su verdadero. O el libro electrónico tiene su verdadero valor, porque al tenerlo siempre es algo portátil, que tenés siempre en la mochila y terminás un libro y pones otro. No es que tenés que andar cargando un librazo así de acá para allá y lo terminás. ¿Entendés?
Yo lo que siento es que ponerle, si me tocara esa hora de bondi y de vuelta, si bien obviamente hay días que sí, es la puta que lo parió, que paja, porque obviamente pasa, es una hora para vos que la tenés para vos, porque no hay otra forma de...
Pero te cansás, yo escuchaba música, yo sé que vos estás pensando, yo me pongo una lista y...
Pensar, qué sé yo, o capaz hay cosas que, no sé, ponés, yo estoy acá, estoy todo el día laburando en la compu, como ves, me tengo que ir al sur por X motivo en guagua, una hora en el bondi, no me queda otra, entonces, bueno, tengo una hora para mí. Puedo pensar en cosas que no sé si pensaría.
Pero si lo hicieras todos los días.
Ah, bueno, ahí cambia. Eso es otra cosa, concuerdo.
A mí me encanta escuchar música.
Porque ya entro en una
rutina. ¿Ya 2 horas por día? ¿Cuántas canciones son? No conozco tantas canciones.
Hay, excepto el transporte público o el moverte de un lugar a otro lejos. ¿Hay muchas esperas rutinarias?
¿Habrá esperas rutinarias?
¿Hay gente que espera todos los días lo mismo?
Para mí sí, tiene que haber, pensemos.
No vale una visa, ponerlo.
Pensemos, no, profesión que te demande...
Esperar. Un controlador de tránsito. Los chabones...
Hay un montón de gente que espera. Trabajando en servicio, ponele. Yo, de mi experiencia personal en la barra, muchas veces...
Pero eso no es esperar. ¿Por qué vos estás ahí, tipo...
Está laburando.
Está laburando. O sea, yo digo, esperar, corte... no sé, esperar. Yo creo más que también la magia de la espera... Para mí, que lo veo de este lado, es que justamente no es rutinaria. Aparece cada tanto, entonces la aprovecho.
En los viajes pasa mucho. En los viajes estás mucho tiempo esperando. O estás siempre esperando un transporte para ir a algún lado. Bueno. Estás esperando que te hagan el check-in.
Es que por eso creo como que cansa ponerle un viaje que hice en el 2010, como con un amigo por Europa, 45 días que visitamos 25 ciudades. Te cansa la espera porque esperás constantemente por 45 días algo. El bondi, el transporte, el hotel, la comida. Entonces, sí, ahora, en un viaje más slow travel, ponerle como lo que solemos hacer más en esta faceta de nuestra vida, esperamos menos veces. O sea, haces un check-in en un lugar que te quedas 2 semanas, haces un check-in y no esperamos por 2 semanas. Entonces, ahora, también es verdad que esperás cada vez que vas a comer en el sudeste a un bodegón, una cibore en Indonesia, y van a tardar.
¿Y te ha pasado que estás viajando por un país y estás esperando que llegue el momento de viajar a otro país? Honesto, no me mientas.
Sí, a mí me pasa todo el tiempo.
Es uno de los grandes puntos de discusión que tengo con Celeste cuando estamos viajando.
Y ojo, no por desprecio del país de que me estoy yendo.
No, por ansiedad.
Como si no por ansiedad el que estoy por ir, sí.
Con Celeste tenemos esta discusión re seguido cuando estamos viajando, porque ella lo maneja mejor y me dice, bueno, no podés disfrutar el ahora si estás todo el tiempo pensando en el mañana, ¿entendés? Y es verdad eso, o sea, más allá de un punto de vista filosófico.
Sí, concuerdo.
O sea, todo el tiempo estoy en China y estoy pensando, cuando llegue a Rusia, qué bueno que va a estar en Rusia, no puedo esperar a llegar a Rusia y se me pasó China.
Sí, concuerdo. Y tipo, también tengo esa discusión con Agos, capaz, no únicamente de viaje, sino también vida, ¿no? Es como, piensa constantemente en cuando se reciba esto, lo otro, o qué va a pasar en un año, dos, tres, y es como, y tipo, me dice, ¿y vos qué pensás de qué va a pasar en 4 años? Y también como, no sé, pero no de choto que no quiero responderle, sino de, no lo pensé porque estoy muy en el ahora capaz a veces. O sea, no es que soy Gandhi, sí. No es que soy Buda.
Hay que meditar.
Claro, cero, pero concuerdo un poco con Celeste en el hecho de decir, bueno, más focalizado en el ahora.
Pero no sé qué te iba a decir. Así que creo que es un momento
para... Yo me quedé mirando el reloj. Para mí era 14:14. Para...
¿Cuál es tu relato? ¿Es ahora?
¿El tuyo o el mío?
Iba el tuyo.
El viaje terminó antes de terminar del todo. 2 meses pueden durar un rato, a veces menos. Nos despedimos por última vez en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Él se fue para la ciudad a seguir viajando, no me acuerdo a dónde, y yo estaba de escala. Me volví a Nueva Zelanda, a encarar una despedida más jodida antes de seguir viaje a casa. Me abracé con el chileno seguro de que nos veríamos algún día, pero el chileno, anacrónico, desconectado de todo lo que tuviera píxeles, desapareció. Nunca más lo vi. Algo presentí porque apenas se fue y me quedé solo, me pegó un bajón raro, amortiguado por los ruidos de los pasajeros que llegaban y se iban, que me hacían sentir que estaba tan solo como se puede estar, solo en medio de tanta gente. Solo con mi mochila, mis ojotas, mi musculosa, mi suciedad, con mi chivo y con mis ganas de que las próximas 24 horas desaparezcan para poder irme, para seguir, para olvidarme de todo, para verla a ella. Para matar tiempo, y porque no tengo nada más que hacer que esperar un día entero a que salga mi vuelo, me fumo un pucho en el estacionamiento del aeropuerto. Podría irme a pasar el día a la ciudad, pero no quiero gastar esa plata, básicamente porque no me queda un mango. Así que hago lo más económico que se puede hacer. Nada. O dicho de otra forma, esperar. Termino el pucho y me meto al aeropuerto. No tengo ningún libro y el wifi del aeropuerto es gratis solo media hora. Me conecté y quemé esa media hora en Facebook. El servicio se me cortó con un anuncio de que podía comprar más tiempo. $1.10. Deja nomás, pienso. Si algo me sobra, es tiempo. Me busco una línea de asientos y me despatarro en uno. No tengo auriculares ni música. Me pongo a mirar el techo. Hay unas palomas dando vueltas. A veces, cuando estoy aburrido, se me da por fijar la vista en una paloma, mirarla todo lo que puedo. Me intriga a dónde van las palomas cuando nadie las mira. Entonces enfoco la vista en una y la miro hasta que me aburro, o me olvido, y se me pierde. Bajo la vista y miro la hora. Pasó un ratito apenas. No es ni el mediodía. Largo todo el aire de mis pulmones. Me quiero matar. O mejor, me quiero cortar las bolas. Me levanto, mochila al hombro y camino. Doy la vuelta entera al aeropuerto, apenas hojeando los negocios. Voy atento a ver si encuentro algún regalo para Celeste. Y si algo me alivia esta impaciencia es saber que en 30 horas más o menos la veo. Sonrío, pero me dura poco. Veo regalos genéricos para comprarle, pero no los puedo pagar. Pienso en el derroche que hice los 2 meses pasados dando vueltas por el sudeste asiático y me duele la cabeza. Pero esos meses ya pasaron. Ahora estoy acá, esperando que salga un vuelo que ni siquiera sale hoy. Salgo afuera y me fumo otro pucho, por hacer algo. Miro a la gente. Los que llegan, casi todos en taxi, la mayoría extranjeros, tienen pinta de llegar para volver, medio como yo, que vuelvo a Celeste. Vienen bronceados, renovados, con mochilas gastadas y las muñecas llenas de pulseritas de hilo trenzado y de cuero. Algún tatuaje reciente. Yo no doy más. Este viaje me dejó medio muerto. 15 kilos menos, dolores horribles en la espalda. Habremos hecho viajes distintos, pienso. Me termino el pucho y me prendo otro, por hacer algo. Después vuelvo adentro. Me ocuparon el asiento. Igual, tengo hambre. Me acerco a un McDonald's a ver si hay alguna promoción, pero no hay. No me voy a gastar $10 en un combo, así que me como un par de galletitas de chocolate que me quedaron en la mochila. Cargo agua en un bebedero, me bajo una botella entera y vuelvo a mi asiento, al que ya fui 2 veces, el que ya me gusta. Está ocupado. Una familia entera de indios ocupan los asientos de la fila. Los miro y me acuerdo de mis viejos, que hace medio año que no veo. En 10 días los voy a ver, si el avión despega. Todavía no me di cuenta, ni siquiera, que estoy en el aeropuerto equivocado. Me corrijo. Digo si el avión despega, pero quiero decir, si yo estoy en el avión cuando despegue. Tengo un poco de sueño. Debe ser el cansancio de la ansiedad, o mi cuerpo empezando a aflojar después de 2 meses de viaje. De un viaje que termina. Entre la fila de asientos de la familia y la pared hay un espacio de suelo. Me parece un buen lugar, resguardado de la luz, medio inaccesible para posibles ladrones. Me meto ahí en 4 patas. La familia ni se inmuta. Nadie se inmuta. Me acomodo en el suelo. Buzo de almohada, mochila abrazada con cierre hacia adentro. Posición fetal. El ruido del aeropuerto retumba las baldosas sucias. La luz, en cambio, se amortigua un poco. Al rato, supongo, me duermo. Me despierto y tardo unos segundos en darme cuenta de dónde mierda estoy. Mi primera visión son 5 pares de talones. Más arriba, la parte de atrás de los asientos. Cierro los ojos. El ruido me aturde. Nunca cesa. Los abro, miro la hora, son las 6 de la tarde. Sí, estaba muerto de sueño. Ahora la espalda se me parte y el suelo está helado. O siempre estuvo helado, pero ahora me hace frío. Me levanto y salgo en 4 patas. Me estiro y la espalda me suena como si reventaran bolitas de aire. No sé qué hacer, a dónde ir. Doy otra vuelta al aeropuerto. Salgo afuera, me fumo un pucho. Después otro. En una tienda de libros agarro uno, The Tibetan Book of the Dead, y leo un rato. No me vuelve loco, pero igual leo, por leer. Voy 15 páginas cuando la señora que atiende me empieza a mirar mal. Me doy cuenta porque siento su mirada. Igual sigo leyendo. Paso de página y sale de atrás del mostrador. Se me para al lado, me mira fijo. No dice nada, pero ahora sí. Me incomoda. Dejo el libro, salgo, voy al estacionamiento, fumo un pucho. Vuelvo a McDonald's a ver si hay alguna promoción, igual que en mi casa abro 3 veces la heladera cuando estoy aburrido. Desde ahí veo que hay un asiento libre en la fila de asientos que me gusta. Voy, me siento y miro para arriba. Me aburro. Miro para abajo. Un grupito de pasajeros musulmanes se acomoda en un rincón. Abre sus valijas, saca unas alfombras, las destira en el suelo, apuntando a la Meca. Se ponen a rezar. Es lo más interesante que vi en todo el día, así que los miro durante 15 minutos hermosos, tan ausentes de aburrimiento. Después terminan y vuelvo a mirar a la gente. Van y vienen. No hacen nada más que eso. Ir y venir. Todos van y vienen. Menos yo. Yo estoy. Se hace de noche y el tiempo, por fin, parece acelerar. Será porque falta poco, como cuando me dan ganas de mear justo cuando estoy subiendo a mi departamento en el ascensor. Son las 10, las 11, las 12, la 1, las 2. Faltan 4 horas para mi vuelo, 2 para pasar al free shop, que no me cambia nada, pero que, al menos, es un pasito más cerca de irme. Me levanto y me estiro. Tengo el culo hecho un papel y la espalda deshecha. Voy hasta la pantalla y busco. No encuentro mi vuelo. Ya lo pondrán, pienso. Me iría a sentar de nuevo, pero no me da el cuerpo. Así que me quedo mirando el programa más aburrido del mundo, esa pantallita de arribos y salidas. Al rato aparece un vuelo que no es el mío, pero que sale después que el mío. Me hace ruido. Se me ocurre una idea, pero es inconcebible. Pero es, y recién me estoy dando cuenta. Voy al mostrador de información. La señora me mira con lástima. Tu vuelo no sale de acá, me dice. Tenés que ir al otro aeropuerto. Le pregunto que cómo, que qué, que por qué. Me lo señala en el pasaje como que era obvio. Yo tengo 20 años recién cumplidos. Capaz que todavía soy medio pelotudo. Cuando termino de creerle, le pregunto la forma más barata de llegar a ese otro aeropuerto. Me dice que en colectivo no llego, que la verdad que no sabe si llegaré en taxi. Salgo corriendo. Sé cuánto va a salirme un taxi. Sé cuánto más me va a salir perder el vuelo. Corro hasta la parada de taxi en el estacionamiento. Me pasé el día mirándolos mientras fumaba. Me acerco al trote al primero. El tipo me ve apurado, tira el pucho que fumaba y se sube. Yo abro la puerta, meto mi mochila de un revoleo y me subo. Arrancamos. Mi vuelo sale en un rato, le digo. Y funciona. El tipo va a los pedos. En el reloj que marca el costo del viaje, miro también la hora y no sé cuál de los dos números me duele más. Así que cambio de idea y miro por la ventanilla. La ruta malaya de noche. Oscuridad. Nada. Llegamos arando al otro aeropuerto. Desde la entrada ya sé que soy el pelotudo más grande que alguna vez se puso una mochila. Le pago al taxista, $30, 3 combos de McDonald's, 8 gramos de porro, que son las medidas en que cuesta la plata desde que me vine a este lado del mundo. El aeropuerto internacional de Kuala Lumpur es gigantesco, moderno, silencioso, acondicionado, pero sobre todo blanco, tan limpio. Entro corriendo y en la primera pantalla que encuentro veo mi vuelo, respiro. Falta media hora para el check-in. Doy una vuelta y encuentro un sillón. ¡Un sillón! Me siento y mi espalda siente alergia por tanto confort. Hago fuerza para no dormirme. En media hora hago el check-in. En 2 horas sale mi vuelo. Falta poco para verla. Falta poco para empezar a irme. A volver. Ya estoy encaminado. Solo me queda esperar un ratito más. Ojalá menos.
Bien, boludo.
Perfecto.
¿Viste que
no hay
que
fumar?
Mira.
Puta madre.
Me lo digo a mí mismo.
Se me enteraba hace 50 episodios.
Si escuchás este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntás cómo darnos una mano, muy simple, entras a cafecito.app/altoviaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es todo a pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, hay regalo.
Bueno, viste que no te pregunté cuál fue la espera que a vos más te costó. Y dame una respuesta específica, sí, ¿no? Como hice yo.
Claro. No sé si me costó, pero la que recordé mientras leía tu texto fue una en Tailandia, y que yo estaba en Filipinas. Sí, a ver qué pasa, vamos más para atrás. Yo estaba en el sudeste asiático y volé a Filipinas. Sí, volé a Filipinas desde Malasia, ¿ok? Entonces cuando estoy por embarcar me dicen en el aeropuerto de Kuala Lumpur, che, ¿tenés pasaje de salida de Filipinas? No. ¿Y cómo vas a salir de Filipinas? No sé, embarco. Dicen, no, no puedes entrar a Filipinas sin pasaje de salida. Uy, ¿posta?
Sí, entonces, modo, viste que estás en el modo ser viajero, no pasa nada, el universo me trae estas oportunidades y qué sé yo. Entré a Skyscanner, el primer vuelo que conseguí, a Hong Kong. ¿Okay? Entonces, no saqué 40 euros.
¿En qué época fue esto?
Cuando fui a ser voluntario de Filipinas, el del profesor, 2015.
Nosotros lo falsificábamos en esa
época. Cuando nació mi segundo sobrino, 2015, creo. Lo de Mates, que es hermana. Tengo 4. Es complicado saber el nacimiento de todos. Entonces, tipo, voy a Filipinas, qué sé yo. Claro, voy a Hong Kong. Y en Hong Kong tipo, se me empezó a complicar porque yo entré a Hong Kong. Pero después dije, bueno, ¿a dónde salgo barato de Hong Kong? Porque no podía salir a ningún lado, ¿viste? Entonces, de Hong Kong me fui a Macao. No, en barco. Hong Kong me fue carísimo. Para el presupuesto que manejaba en ese momento no estaba dentro de mis planes. Pero bueno, y en Macao tipo, sabía cómo irme a Vietnam, Laos, a algún lugar de la manera económica. No encontraba la forma. Hasta que encontré volar de Macao a Tailandia. Llegaba al aeropuerto secundario de Van Gogh y de ahí me iba a las 40 horas del aeropuerto principal a Laos. No, miento. Me iba de la terminal de buses a un pueblo fronterizo que de ahí me bajaba, cruzaba caminando la frontera, tomaba otro bondi ya del lado de Laos para ir a esta ciudad que está cerca de las islas.
No sé, bueno, ¿en Laos?
En Laos, sí. ¿Viste? No, hay como 40 islas. Bueno, tuve poco tiempo. Paxé, me parece que es Paxé, no importa. Llegué al aeropuerto secundario, como te dijera, a las 9 de la noche de un martes. Y me tomaba el bondi a las 6 de la tarde del miércoles. Pero no era el aeropuerto Piola de Van Gogh, era el secundario, que era este departamento.
Lo que me pasó en Malasia.
Claro, era, claro, pero vos te confundiste.
Yo me confundí, sí.
Qué momento. ¿Ese fue el fallo más grande de tus viajes?
No, ni en pedo. Pero sin pensarlo te dio ni en pedo, porque seguro claro. Que he hecho cosas más estúpidas. Claro, eso
¿qué,
fue
qué re boludo. Habrás puteado, te conozco, habrás puteado en la banda.
Puteé por la plata, puteé porque cuando llegué, esto no sé si lo llegué a expresar bien en el relato, pero cuando llegué al otro aeropuerto.
Había sillones.
Estaba hermoso. El aeropuerto internacional claro. Que lo construyeron hace poco, este otro donde llegué.
Lo que podrías haber descansado, boludo.
Boludo, yo dormí en el suelo en el aeropuerto este, todo choto. Todo choto, un aeropuerto viejo.
Sí.
Y
el otro tenía hasta
y lo se usa más de cabotaje. Eso fue lo que me confundió, pues se usa de cabotaje, sí. Pero nuestro vuelo había llegado de Camboya, si claro. No me equivoco. Porque algunos vuelos de la región igual llegan a ese aeropuerto. Pero mi vuelo para Nueva Zelanda salía del aeropuerto internacional, que es el nuevo. En este aeropuerto más viejito, fui y me tiré a dormir en el suelo todo sucio, lleno de gente, un quilombo. No había lugar para, o sea, estaba para comer, había un McDonald's y dos o tres lugarcitos más y nada más. En este otro lugar llegué, estaba extraordinario, todo recopado, había promociones en los McDonald's, había sillones.
No.
Estaba buenísimo, boludo, la puta madre.
Bueno, este de Tailandia era el secundario, pero claro, como era de noche, no había transporte hacia la estación de buses y tampoco quería porque... Era dormir en el aeropuerto, dormir bajo un puente. Entonces dije, ya cuando quedaron en el aeropuerto, jugaba a Boca. Pero claro, no había locales de comida piolas, había uno solo, con un único precio, o sea, como que si claro, cagaste. Tenía mis snacks, para una filita de 3, 4 asientos. Peor que esta silla, o sea, mucho peor. Tipo esos asientos rígidos, 90 grados, pero cortitos, que te llevan a la espalda, ¿viste?
¿Pero tenía apoyabrazos?
No. Bueno, porque te tiras a dormir. Pero claro. Después, si querés, o sea, muy incómodo, pero nada. Dormí, me hice mi zona de confort en el aeropuerto. Y igual ese otro día me tomé el bondi y llegué a ese viaje fue un viaje de 50 horas. Lo recuerdo porque fue heroico también porque lo logré, pero en ese momento puse una banda. He esperado en aeropuertos un montón. En el de Hong Kong también dormí de noche.
Yo en el de Singapur estuve 24 horas una vez también. En ese mismo viaje. Pero el de Singapur está hermoso. Fui al cine, fui al. Tenían un parque de mariposas.
Porque el de Singapur está bueno del lado de adentro, cuando vos pasás.
Yo estaba adentro porque era tráfico.
Claro, bueno, nosotros poner...
Tráfico.
Estaba en tránsito.
Estaba en tránsito, no traficando.
No sabemos. Con Avos, cuando volábamos a Copenhague, volábamos de Singapur y dijimos, ya fue. Pasamos el día en Singapur y volábamos, ponerle al otro día a las 6 de la mañana. Dijimos,
qué no, contraste, ¿no? Climático para empezar.
Sí, mal y de todo. Re contraste. No, miento, hicimos Singapur-Londres, dormimos en Londres una noche y Londres Copenhague. Entonces, cuando estábamos en Singapur, dijimos, ya fue, no paguemos hospedaje en Singapur, nos creímos los más vivos del mundo. Y vamos al aeropuerto tipo 11 de la noche, total, es el mejor aeropuerto del mundo, la arranchamos en un por ahí y otro día volamos, claro.
No sí, te dejan entrar.
Lo mal que la pasamos, lo que me puteó a vos. Sí. Y yo aparte estaba deseoso de querer pasar para usar las cosas de otro lado. Entonces pasamos a las 3 horas de volar, corriendo por todo el aeropuerto para ver todas las cosas.
Sí, que tener las tres terminales que se conectan por tren dentro del aeropuerto, tomar el metro.
Zarpado, no era muy bueno. Pensaba, viste, más que la espera, si bien como que siempre genera ansiedad, creo, siempre, aunque la manejes muy bien, creo como que vas evolucionando y cada vez son más amigos de la espera. ¿Vos hoy te considerás amigo de la espera o igual la odias?
Pará, porque creo que esto lo tocaba en tu texto, así que es un buen momento para que salga.
Y si nos quieren seguir en las redes sociales, obviamente que pueden hacerlo. El señor Ariel Matzkin es, y acá ojo que hubo un cambio, @ariel.matzkin. Y quien les habla, Lucho, es @unavueltaporeluniverso. No es un por, es una X. Qué criticada y azotada está la espera, ¿no? Pobrecita ella, que nos quiere enseñar a ser pacientes, a guardar el momento indicado, a no apresurarnos cuando no hace falta. La pisoteamos sin razón alguna, la ninguneamos con un destrato similar a aquel que bastardea la verdad ajena, encontrando al menos un error en las realidades de los otros y ninguno, y siempre ninguno en el relato propio. Es interesante, pienso, la relación que se forma entre la espera y el viajero. No es como esas amistades que se generan al instante en un abrir y cerrar de ojos. Esas amistades que te encuentran compartiendo una cena en solo un puñado de días y compartiendo los secretos más íntimos en algún bus que cruza alguna frontera en algún país lejano. No, no es como esas amistades. No es tampoco de esas relaciones que ni bien comienzan, uno sabe que en breve van a terminar. Viste que hay personas que llegan a tu vida por un breve periodo, no las hacen ni mejores ni peores. Son como esa serie que mirás cuando te vas a dormir para dejar atrás un día nefasto y caótico. Esa serie que si un día deciden no grabarla más, no te afecta mucho. Vas y buscas otra. Lo loco es que todos fuimos esa persona para alguien y muchas personas lo fueron para nosotros. La espera, en cambio, es una relación que para el viajero comienza con el pie izquierdo. Nadie quiere en un principio esperar. No queremos perder ese primer vuelo, ese que marca el comienzo de una nueva vida. Nadie quiere esperar el primer plato de comida en un lugar exótico, ni nadie quiere esperar los papeles que nos den un nuevo pasaporte, un nuevo documento o una nueva cuenta bancaria. Estamos tan entusiasmados, tan ansiosos para hacer realidad lo que soñamos, que al principio no queremos esperar. Lo queremos todo ya. Pero la espera, con respeto y aplomo, se va ganando su lugar. Acepta las críticas y absorbe puteadas que no siempre deberían ser dirigidas a ella. Toma con orgullo el rol de esponja y paso a paso, con su buen comportamiento e incondicionalidad, se va ganando el afecto nuestro. Y de repente todo cambia. De un día para el otro pasamos a amarla incondicionalmente. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, solo sabemos qué pasó, que ya no hay vuelta atrás. Capaz ese fue siempre su plan, ¿no? El de la espera, digo. Conquistar nos da poco. Como quien reconoce a lo lejos el amor de su vida y no para hasta al menos obtener una mirada de los ojos y una sonrisa que haga temblar al mundo. Qué injustamente criticada es la espera. Ella que entre sus tantas virtudes tiene la de ser una fiel generadora de relaciones. ¿Qué? ¿Nunca te pusiste a hablar con el que tenías delante en la cola de un recital porque no abrían las puertas? Me llama mucho la atención cómo la bastardeamos y cuánto nos aguanta. Me hace acordar a veces a mi perro Milo, por su incondicionalidad, digo. Viste que la palabra esperar, espera o esperando, siempre viene acompañada de un tono de mierda, triste, opaco, que esconde ira y frustración. Acá, esperando que estos boludos me atiendan. Acá, esperando a ver si este gil se digna salir al escenario. Acá, esperando que venga este bondi de mierda que hace 5 minutos debería haber venido. 5 minutos. Nos quejamos por 5 minutos, paladines de la crítica ajena y evasores seriales de ver lo que nos pasa por dentro. Eso somos. Descubrimos en la espera el cariño a uno mismo. Descubrimos el regalarnos tiempo. Sí, tiempo. Esa única constante en este mundo tan volátil. Esa única constante que siempre, por tal o cual razón, decidimos obsequiarla al otro. ¿Por qué no nos autorregalamos tiempo? Me parece tan mezquino que no lo hagamos. ¿Quién es el otro que vale más que nosotros? El tiempo pasa y nos hacemos adictos a esperar. Lo decíamos como un fumador compulsivo que se queda sin cigarros. Si tomamos un vuelo, llegamos 4 horas antes. Y ojo, no lo hacemos por miedo a perder el avión, sino por el deseo de sentarnos en un bar, café o birra mediante, a escribir, escuchar música, hablar con nuestra familia o simplemente pensar. Descubrimos en la espera el aceptar lo que el universo tiene para nosotros. Descubrimos en la espera cosas sobre nosotros mismos que si no hubiéramos tenido que esperar, nunca hubiéramos siquiera sospechado. Es en la espera donde nos analizamos y criticamos. Es en la espera en donde construimos, destruimos y volvemos a construir.
Es en la espera donde encontramos el espacio para poder decidir de una vez por todas salir de la zona de confort. Y es por eso creo que muchos prefieren no esperar.
Bueno, ahora, respóndeme.
Repetime la pregunta.
¿Te has amigado con la espera con el correr de los años? ¿Más que nada en la ruta? ¿O más igualmente crees que sos un enemigo de la espera?
Yo soy enemigo de la espera, totalmente. Pero por una cuestión de mis niveles de ansiedad y que quiero todo ya.
¿Pero no crees que bajó tu espera?
No, yo creo que he aprendido a lidiar conmigo mismo más que con la espera.
Bueno.
Pero no es lo mismo. Me sigue molestando a esperar.
¿Cómo que no?
Me sigue molestando a esperar, pero tengo otras herramientas para manejarme.
El Kindle.
Como el Kindle, siempre tengo un cuaderno y una birome por si me pinta escribir.
Pero bueno, ¿no crees que eso también es tipo una oportunidad que te brinda la espera?
También la realidad es que cuando yo empecé a viajar, cuando nosotros empezamos a viajar más o menos en la misma época, yo ahí lo contaba en el relato, no tenía música, pero porque en esa época, tipo, no era como hoy que agarrar el celular y tener toda la música del mundo. Tenía un BlackBerry del año del culo, que no tenía nada, de pedo tenía Wi-Fi. Y viajaba con un MP3 que se me había roto. Un MP3, boludo. Andá a decirlo, un Millennial MP3. Claro. ¿Qué carajo es eso? El formato, boludo. No, era el aparatito que yo tenía para escuchar música. Que se me había roto. Entonces no tenía forma de escuchar música ni siquiera. Hoy en día es mucho más fácil entretenerse. Porque igual me aburría, boludo. Y también 20 años, boludo. Me aburría. Todo el tiempo estaba aburrido. Era muy... Por eso empecé a viajar, capaz, sí. Boludo. Porque no tenía otra cosa que hacer para que me entretenga.
¿Pero no crees que en un mundo sin esperas no habría menos oportunidades para pensar en uno mismo?
Es verdad que para mí, en los tiempos muertos también, es cuando sucede, o cuando nuestra mente percibe un tiempo muerto, es cuando para mí funcionan mejor las ideas. Sí. Y el cerebro, ¿sabes cómo lo tomo yo? Porque vos lo que estás pensando igual con el tema de las ideas y todo eso, es cuando estás viajando y estás mirando la ventanilla así sin hacer nada.
No, acá me decís, mira, tenés que esperar al plomero que viene en 3 horas, no puedo mover de casa.
No podés moverte de casa, pero no podés leer, no podés mirar televisión, no podés...
Bueno, está bien. Ponele que no, o sea, ¿qué haría? O sea, ¿puedo enojarme? A ver, igualmente creo que tenés que estar en el rollo de, bueno, me animo a pensar en mí mismo porque
no, pero ¿sabes?
Te pone en un lugar medio, medio incómodo.
Yo estoy de acuerdo. Pasa que, ¿sabes cómo puedo definir esa pregunta? Si el día está hermoso, ¿sentís culpa por quedarte adentro?
Sentía. En pasado.
Bueno.
Magda me cambió.
A mí me cuesta. Yo siento culpa. Si estoy esperando y no estoy haciendo nada, sí. Siento culpa.
Ah, bueno.
Porque tengo una cuestión también con el tema de la productividad y con el qué sé yo. Si estoy todo el día, ¿viste?
¿Por eso qué? Ahora, ábrite.
No sé yo, ¿por qué? Bueno, me amo al psicólogo.
Bueno.
Pero pasa así. Y cuando estoy viajando y qué sé yo, ponele, vamos al aeropuerto, la típica esta, pasar la noche para esperar el vuelo para el otro día. Y sí, lo estoy haciendo para ahorrarme la plata del alojamiento.
Sí.
Pero a su vez estoy pensando... Y si no me hubiese venido hasta acá, capaz que salía y conocía un lugar nuevo y, ¿entendés?
Es que me parece más que siempre se puede ser más productivo.
No,
siempre
no, pero esto no es lógico. O sea, sí, tenés razón. Todo lo que estás diciendo tenés razón. Pero estoy diciendo la realidad, no siempre es lógica.
No, totalmente concuerdo.
Entonces yo creo que va por ese lado. A mí me pone ansioso porque pienso en todo lo que podría estar haciendo en vez de estar esperando sin esa mano.
¿La ansiedad es el antónimo de la espera?
Antónimo, ¿no?
O es como el malvado.
El agomaniaco es el superhéroe. Condimento.
¿Es el guasón del Batman?
No parece. La ansiedad para mí van de la mano con la espera.
Ok. No, pero yo creo que la espera, sin ansiedad, no es la espera como me estás describiendo.
¿Cómo podemos poner una metáfora? O sea, entiendo lo que querés decir, pero... ¿qué
es un plato de pasta, ponele. Ok.
La ansiedad es el ananá.
En la pizza
hawaiana.
Sin,
la hace mucho peor.
Como decir ananá. No, pero. La pizza hawaiana es una mierda de por sí.
Por eso. Es el ananá en la pizza.
No, para mí.
La pizza no tiene por qué ser mala, pero si le pones ananá va a ser horrible.
Bueno, sí. Sí,
está bien. ¿Puede ser?
Sí, sí.
O es el rebuscado. Ketchup en los fideos. Hay gente que le pone ketchup en los fideos.
Los fideos, claro.
Estoy pensando mucho en comida, ¿no?
Sí, mal. Puede ser. Pensaré si dejarlo en el episodio de
los... ¿Cómo estás con esperar cuando vas a comer a algún lugar?
No, ahora mejoré. En su momento era re ansioso, que lo heredé de mi viejo, pero mi hermana cuando llegamos, cuando estuvo acá, ¿verdad? Mi hermana, 4 demonios, más ella y el esposo, bueno, hago yo, claro, el mozo que ve cuando nenes, no se acerca a esa mesa. Y es como, ¿sí, cuándo viene? Bueno, viene el mozo, pone, ¿no? A los 3 minutos. Le pide, no sé, 2 coca, 2 cervezas, se va. 2 minutos pasa el mozo. Che, ¿las coca que te pedí? 2 minutos, boludo. Esa chica no sabe esperar. Es muy ansiosa. Y mis hijos son parecidos. Yo ahora, insisto, no soy ningún budista zen, ni que te espero, no es cero. A ver, a los 10 minutos no viene algo, me incomodo. Y también soy ansioso, obviamente, y no sé, hay cosas, hay trámites que, no sé, fui a hacer el cambio de registro hace 1 mes y medio. No me cambia nada que me llegue o no el registro, porque tengo un registro temporal. O sea, no me cambia nada tener el plástico, pero quiero tener el plástico. ¿Por qué? No sé, quiero tener el plástico. Ahora,
¿cómo sos con la burocracia?
Y depende, ya acá en Canarias me resigné.
Yo la odio. La burocracia.
La detesto porque es, creo, una de las cosas que más te hace esperar. Pero no te hace esperar como una oportunidad.
Porque no tiene lógica.
O sea, no tiene lógica y es una falta de respeto al sentido común, boludo.
Eso, es un golpazo al sentido común. Capaz que lógica tiene, porque es un sistema. Pero es un golpazo al sentido común.
Es
un chabón al lado de otro chabón que no puede uno sellarlo hasta que no selle el otro, pero tenés que pedir turno.
Es probablemente un sistema. Que asumo, en teoría fue pensado de una manera perfecta, porque asumo yo en un país serio, se habrán sentado 10 personas. Che, a ver, pensemos cómo es este proceso.
Funciona para estandarizar.
Pero cuando metemos a los humanos en el medio, se complica un poco la cosa y te genera una. Pero a mí me exaspera más por cómo me falta respeto, pero es como decís.
Bueno, ¿sabés cuál fue la espera más larga que tuve? Esa vez con Celeste, cuando llegamos a la India. Fuimos a tomar el primer tren que íbamos a comprar. Esta historia la cuento en el libro.
A 2 días, pero ¿no?
Tuvimos 2 días y medio durmiendo en una estación de trenes en la India. Y eso es heavy. Porque no conseguíamos hotel. Nos fue de rata. No conseguíamos hotel, entonces tuvimos que dormir ahí. Básicamente no nos quedaba otra. ¿Viste cuando estás así? Tienes que haber una forma, ¿no? No encontrábamos solución. Entonces dormimos ahí en el hotel. Entonces dormimos ahí en la estación. Y me acuerdo que lo que me costaba de esperar es que no había nada para hacer. O sea, el quilombo de ruido de gente que entra y que va y que viene y que va y nunca sos vos el que se va. Y ese tipo de espera a mí me
sí, desespera. También, a ver, y eso también es como una excepción al caso ideal, porque vos ponés y decís, mira, Ariel, quédate ahí en el tren y pensemos vos mismo. Sí, las pelotas, porque hay 104.000 personas que me rodean, que me interrumpen. También
está
muy
incómodo,
complicado.
Boludo. Sí. Está incómodo. Entonces creo que hay esperas y esperas.
Sí, hay esperas que terminen y esperas que cuando terminan hubieras querido como que duren más.
Creo que podríamos grabar un capítulo sobre los viajes y las ideas, o ya lo hicimos.
Los viajes y las ideas.
Sí.
No sé qué quiere decir. Pero grabamos, yo siempre digo que sí. Yo, como es todas las ideas que vos me decís, yo soy un bot, sí.
Esta fue idea mía.
Esta fue idea tuya, es muy buena.
Para mí vamos cortando.
Vamos cortando. Así es, Ariel. Episodio distinto, cambiamos un poquito. Más corto, igualmente no fue tan corto como pensamos que iba a ser.
Sí, sí, por eso. Relajado,
el tiempo, el tiempo se pasa volando y no va a haber tampoco mucha edición. Así que nada, esperemos que les haya gustado. Si lo escuchan este mismo jueves, como siempre decimos, disfrútenlo y muchas gracias por estar ahí cerca nuestro. Si lo escuchan en 5 años o en 10, quiere decir que el podcast sigue ahí triunfando y que estamos ahí por ustedes y eso nos pone todavía más contentos. Gracias a todos los mensajes como es que recibimos toda la semana de apoyo del podcast, de que tal en tal lugar nos escuchan, nos hacen muy contentos y posta es, creo, la cosa que más que nos mantiene acá en vivo y grabando. ¿La pasaste bien?
La pasé bien, relajado.
Realmente. Fue un episodio que no esperábamos.
No. Para un panchín, chao.
Chao.
Hasta la próxima.